Señores, les damos la bienvenida a esta segunda conferencia de prensa especializada que se organiza aquí en esta torre ejecutiva. Una bienvenida para todos los compañeros, los colegas periodistas, por cierto, para nuestros invitados en esta jornada que van a ser sometidos a la artillería de inquietudes, de preguntas que tienen que ver con el hoy, pero fundamentalmente con el proyecto de un Uruguay insertado en el mundo planteado por la actual administración. El saludo también para quienes están siguiendo esta conferencia de prensa a través de los distintos canales de televisión de todo el territorio nacional, así como también las radiodifusoras. Hoy vamos a contar con la presencia, ustedes ya los pueden ver allí, del canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Nos acompaña también el embajador Nelson Chavén, que es director general de Secretaría, y el embajador Francisco Bustillo, que es el jefe de gabinete. Y por lo tanto, como siempre, antes de ir a esa artillería de preguntas, hoy queremos destacar además la presencia en particular de varios representantes de agencias internacionales que creo que van a tener mucho para poner allí sobre la mesa de reflexión. Vamos a dar la palabra al canciller Almagro para que comience haciendo una breve exposición inicial que, bueno, trate de sintetizar un proyecto de la actual administración de cara al Uruguay en el futuro y en el mundo.
Bien, intentaremos hacer en 20 minutos una apretada síntesis de los principales lineamientos de política exterior de la presente administración. En primer lugar, destacando que nuestra gestión se fundamenta en la continuidad de la gestión de la administración del presidente Tabaré Vázquez. El principal pilar de política exterior en el cual se asienta nuestra gestión y nuestra visión estratégica tiene que ver fundamentalmente con los principios de política exterior. Estos principios de política exterior tienen fundamentos muy fuertes en la sociedad uruguaya y en el sistema político uruguayo. Y existe una amplia base de consenso nacional al respecto. Los mismos son autodeterminación, no injerencia en los asuntos internos de otros países, respeto al medio ambiente, promoción de la democracia, lucha contra toda forma de terrorismo y un largo etcétera de 15 principios. Entre ellos podemos destacar también el principio de integración. Para nosotros, el pilar fundamental de la inserción internacional. Este principio de integración tiene como visión de nuestro ministerio mejorar las condiciones para el país insertarse internacionalmente, mejorar las condiciones de integración productiva, mejorar las condiciones sociales del país y apuntar a través de un esquema de trabajo permanente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los demás países que integran el Mercosur puntualmente. Y en eso se ha concentrado fundamentalmente el trabajo en estos primeros meses. Nuestra relación con Argentina se ha basado en una cuestión de principios. Alguna vez ha sido calificada o clasificada como política pragmática. Yo creo que ha sido absolutamente principista. Hemos dado prioridad a la relación con Argentina. Y eso implicaba ciertos renunciamientos a fin de consolidar mejores vínculos, estrechar vínculos y fortalecer esta relación y la agenda bilateral. La relación con Brasil también es crucial para el país. Nosotros lo hemos dicho, el mundo a Uruguay sin Brasil no se le abre, se le cierra. Esto es por la influencia determinante que tiene Brasil en el contexto internacional, en la arena internacional, y su ascenso a global player durante la presente administración del presidente Lula. Hemos consolidado con los dos países una agenda bilateral muy dinámica, con permanentes reuniones a nivel de presidentes, permanentes reuniones a nivel de cancilleres y con mecanismos de consultas a nivel de vicecancilleres. Estos mecanismos de consulta tenían por objeto solucionar aspectos puntuales de la relación, a la vez que proyectar algunos temas estratégicos y darle seguimiento a algunos de los principales proyectos concretos que tienen estas relaciones bilaterales. La relación con Argentina, como ustedes saben, comenzó condicionada por diferendos en torno a la planta UPM y puntualmente al corte del puente General San Martín. Esto era para nosotros un tema crucial y debíamos trabajar sobre la base de renunciamientos, sobre la base de proyección de la idea de que la relación con Argentina no podía ser un juego suma cero, sino que tenía que coadyuvar al desarrollo de los dos países y en el tema del río Uruguay, concretamente al desarrollo de las dos riberas. Tomamos medidas importantes desde un principio. Un punto de inflexión, indudablemente, fue el levantamiento del veto al presidente Kirchner como para ser secretario general de UNASUR. Y la parte argentina ha tenido también gestos muy importantes y decisiones políticas más importantes aún con el gobierno de Uruguay. Los aspectos puntuales que afligieron a la relación bilateral han sido resueltos de una manera muy conveniente para las dos partes. Queda ahora una agenda bilateral que hace a las viejas visiones estratégicas y está en nuestro esfuerzo anular puntualmente este esquema de juego suma cero, que se puede ver en temas que vienen desde la época colonial. Si nosotros analizamos por qué somos país, encontramos obviamente los temas de navegación, entre ellos puertos y dragados, obviamente, y encontramos temas comerciales. Hoy en día tenemos en la agenda también temas energéticos. Todos ellos son puntuales y fundamentales para el desarrollo del país, para el crecimiento con distribución, para generar las mejores condiciones que el país puede brindar a su gente a través de la importancia y la transversalidad que tiene la política exterior en todos los temas del país: sociales, culturales, educativos, medio ambiente, económicos en general. La relación con Brasil también ha tenido un impulso definitivo. Han habido reuniones a nivel de presidentes cada 3 meses, sin contar cumbres del Mercosur. Hemos resuelto los temas comerciales pendientes. Quedan todavía 3 temas puntuales, pero la generalidad de los temas que afectaban nuestras exportaciones de lácteos, pescados y carnes quedaron resueltos en la primera visita del presidente Mujica a Brasilia. Estamos trabajando muy bien los temas de infraestructura y creo que hemos dado avances sustanciales. Esperamos concretar la integración física de los dos países de una manera más determinante en el futuro. Y los temas de energía también, tenemos que explotar los temas puntuales de energía que pueden surgir a través de la interconexión eléctrica y la instalación de plantas térmicas en Brasil. Creemos que estamos por el buen camino de una negociación energética marco con Brasil que va a solucionar muchos de los temas puntuales. Paraguay y Bolivia han sido también, y Venezuela, países muy importantes en la relación bilateral. Venezuela, ustedes saben, es el principal proveedor de petróleo de Uruguay, para Uruguay, y uno de nuestros principales socios comerciales. eso hace que sea, en definitiva, un socio estratégico para el país. Con Bolivia hemos explorado los temas de complementación energética, fundamentalmente a través del gas, y con Paraguay en el mismo camino, pero a través de la energía eléctrica de sus represas, fundamentalmente Ipacaraí. Otros temas puntuales en los principios de política exterior tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. La Cancillería ha trabajado en forma sistemática para fortalecer nuestro posicionamiento en este tema y también para eliminar inconsistencias de la normativa nacional con convenciones americanas e interamericanas y mundiales en este campo. Son trabajos que están en curso y que todavía falta concretar, pero estimamos bien encaminados. En el tema medio ambiente hemos dado un paso fundamental con el monitoreo, el plan de monitoreo para el río Uruguay. Decía en una entrevista del día de hoy que para nosotros nunca mejor aplicada la frase más vale tarde que nunca. Era un tema que debíamos abordar y que tenemos que dar una solución ambiental con estándares más elevados. El compromiso del país con estos estándares ambientales debe ser el más alto y debemos procurar el respeto a esta normativa en todo el país. El segundo pilar de política exterior tiene que ver con la inserción comercial internacional y la atracción de inversiones. Ustedes saben que el mercado regional es insustituible para Uruguay. Exportamos 2.000 millones de dólares en bienes, 2.000 millones de dólares en servicios acá a la región. Generalmente son los productos con mayor valor agregado y la mayor cantidad de bienes terminados que exportamos. Esto es clave en los niveles de empleo del país y en las condiciones de desarrollo económico que tiene el mismo. Asimismo, para posicionarnos como centro logístico o centro de servicios y de turismo en la región. Nuestra relación con el sector privado es también decisiva para el éxito de nuestra inserción en los mercados regionales y mundiales. Tenemos que encontrar los mejores mecanismos a fin de conocer muy bien sus necesidades, establecer con anterioridad los criterios prioritarios y poder avanzar en la obtención de las habilitaciones necesarias para acceder mejor a esos mercados. Tenemos en Uruguay 21 un instrumento muy importante en este proyecto. Vamos a trabajar con Uruguay 21 porque él mismo nos da el formato institucional de nuestro vínculo con el sector privado. Estamos introduciendo algunas modificaciones en el proyecto de ley de presupuesto en el cual damos voz y voto a los ministerios sectoriales y agrandamos el espectro privado que va a integrar el directorio de Uruguay 21. Creemos que la diplomacia empresarial es fundamental. Esta diplomacia empresarial es la que al final del día pone la firma en el contrato de importación, en el contrato de exportación, en el contrato de inversiones que se radican en nuestro país. Nosotros podemos facilitar los medios, podemos facilitar la agenda, podemos facilitar apoyo logístico. Pero sin ese acuerdo entre los sectores privados, no hay un paso adelante desde el punto de vista comercial. La fortaleza del sector privado en su capacidad de inserción internacional es fundamental para el país. El tercer pilar es la reforma del Estado. para nosotros un elemento clave. Simplemente para eliminar ineficiencias, para abaratar costos del mismo sector privado, para generar mejores condiciones de intercambio, para generar mejores condiciones de transversabilidad y de interinstitucionalidad. Estos son aspectos claves en el trabajo, pero es también un aspecto clave la evaluación por gestión y resultado de los funcionarios diplomáticos y de nuestras misiones en el exterior. En el presupuesto también apuntamos a ello. Definitivamente, tenemos un servicio exterior que ha dejado pasar el tiempo en muchos casos y en muchos temas. Hemos perdido especialización, no hemos tenido recambio generacional, hemos mantenido la misma cantidad de funcionarios en los últimos 40 años, pero a la vez que tenemos que atender muchos mayores compromisos internacionales, muchas más relaciones con muchos más países y de diferente tipo y de diferentes niveles de especialización, lo cual hace imprescindible la incorporación, el ayornamiento y alcanzar mayores niveles de capacitación. Estos temas puntuales están enfocados en el proyecto de presupuesto que enviamos y que coordinamos con Economía y Finanzas y OPP y enviamos al Parlamento. El cuarto pilar de nuestra política exterior es el vínculo con los uruguayos en el exterior. Ahí tenemos grandes fortalezas en las colonias de uruguayos en el exterior. Tenemos conocimientos que no tenemos en el país, tenemos oportunidades comerciales que a veces a la institucionalidad le cuesta identificar, tenemos posibilidades de atracción de inversiones que a veces a la institucionalidad también le cuesta encontrar. Y tenemos también que darles nuestros servicios y nuestro acercamiento, nuestra proximidad. Tenemos que darle continuidad al trabajo, al intercambio con esos uruguayos. Tenemos que fortalecer la gestión consular. Eso es clave también. Que el trabajo consular no sea visto como un trabajo de segunda clase en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus funcionarios de segunda categoría. Son los que hacen el trabajo más visible del servicio exterior. Son aquellos que están en la primera línea y en el contacto directo con la gente, y fundamentalmente con esos uruguayos en el exterior. Hemos tomado decisiones en ese sentido, algunas de ellas contempladas en la ley de presupuesto, pero este vínculo con los uruguayos en el exterior es prácticamente como la lucha contra la pobreza, es casa por casa. Y tenemos que atender cada caso con la atención que el mismo requiere y con la idoneidad que el mismo requiere. El último, y estuvo en la prensa, es haber traído al uruguayo quemado en Bolivia. Eso es una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, se coordinó con el Ministerio de Defensa, no fue posible traerlo en el avión del Ministerio de Defensa, se alquiló especialmente un taxi aéreo para traerlo, que tuviera las condiciones de ambulancia para traerlo al uruguayo. Eso es el compromiso, ese es el compromiso que asumimos, ese es el compromiso que queremos tener con cada uruguayo en cada punto del planeta. Que sientan el apoyo de Uruguay, no solamente en un caso extremo como este, sino en cualquier caso en el que este uruguayo tenga un proyecto para acercar al país o necesite puntualmente el apoyo de la institucionalidad del país para conseguir objetivos que en definitiva suman a la riqueza de nuestra gente. Tenemos que tener en cuenta también los uruguayos que están retornando al país, que no sean una doble migración, migrante cuando se va y migrante cuando vuelva, sino que se puedan resolver para ellos sus problemas de adaptabilidad eventual, pero que tienen que ver fundamentalmente con empleo, salud, vivienda, educación. Cómo llegan sus hijos al país, cómo se insertan en el medio, cómo son recibidos por el sistema educativo, cómo se les facilita el acceso al sistema de salud. Estos son puntos que estamos trabajando puntualmente estos temas para que queden resueltos en la interinstitucionalidad y en los vínculos con los demás ministerios competentes en cada una de estas áreas. Esos son, en definitiva, espero no haberme pasado mucho, los principales lineamientos de política exterior. Entonces quedo abierto, creo, a lo que va a ser la parte enriquecedora de esto, que es el intercambio que realicemos.
La parte interactiva, ¿no? Vamos a recordar a todos aquellos que nos están mirando a través de distintos canales de televisión, nos están escuchando a través de la radio, la propia emisión, desde la página web de Presidencia, que pueden también participar en esta conferencia llamando al 099-186-381 o escribiendo un correo electrónico a conferencias@presidencia.gov.uy. Allí estaremos recibiendo todas las consultas y ahora, para pensar en el hoy, pero fundamentalmente desde el hoy hacia el mañana, damos la palabra a nuestros colegas periodistas que nos acompañan en este jueves. Tenemos por allí la primera de las preguntas. Adelante.
Sí, ministro, le quería consultar. Usted hablaba de la incorporación de funcionarios al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿De cuántos estaríamos hablando?
Mire, no estamos hablando de tantos, si tenemos en cuenta las necesidades del servicio. Puntualmente estamos ensanchando la pirámide funcional, estamos creando cargos de embajadores 2, de ministros 3, y después son cargos de secretarios y consejeros funcionales esenciales para el servicio exterior. Estamos creando 5 cargos de embajadores itinerantes y estamos pensando también en la incorporación de cargos especializados en áreas de medio ambiente, derecho internacional público, comercio exterior y también en 3 países.
De acuerdo. Tenemos por allí otra pregunta. Adelante.
Televisión Nacional, ministro, quería saber qué pasa con el rol del embajador itinerante, si ya está definido, si ya habló con expresidentes, como en algún momento manifestó que podrían ocupar estos cargos, y qué le han contestado.
Primero tenemos que esperar que se apruebe la ley de presupuesto. Una vez aprobada la ley de presupuesto, definiremos quiénes ocuparían estos cargos de embajadores itinerantes. Sería un honor para nuestro ministerio que expresidentes aceptaran desempeñar alguna función vinculada con este cargo de embajador itinerante. Todavía no hay ningún ofrecimiento concreto hasta que no se apruebe la ley.
Muy bien, vamos a rogar que todas las preguntas sean realizadas con micrófono, justamente por la transmisión televisiva y radial, y ustedes ya se adelantaron, yo me olvidé de decirlo, estaría bueno que nuestros compañeros y colegas se identificaran personalmente y además por el medio al cual están representando. A ver quién tiene la palabra ahora.
Señor ministro, mi nombre es Carlos Castillo, de la Agencia Alemana de PA. Usted dijo que hay 3 temas pendientes prioritarios con Brasil. Yo quisiera saber si podía especificar un poquito más cuáles son y cómo ve Uruguay la posibilidad de un cambio de las elecciones que va a haber en Brasil, ¿verdad? Es decir, aparentemente la candidata oficialista va a ganar las elecciones y eso no cambiaría, pero ¿qué pasa si gana la oposición? ¿Si cambiaría en algo la relación con Brasil?
La política exterior brasileña tiene un alto componente de política de Estado, por lo tanto sus variables son bastante constantes. Entonces tenemos una tranquilidad en que el trabajo que estamos desarrollando con Brasil al presente va a seguir su curso y vamos a ir concretando en resultados los esfuerzos que se vienen haciendo. Los temas con Brasil son, lo decíamos hoy, de infraestructura, comerciales y energéticos. De alguna manera, yo hacía un breve resumen de los mismos. O sea, si vemos los temas de infraestructura, para nosotros es prioritaria la interconexión ferroviaria Uruguay-Brasil. Es prioritario la construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón y reparar, refaccionar el ya existente. Desde el punto de vista energético, es terminar de una vez el proyecto de interconexión eléctrica con Brasil. A su vez, firmar, si es posible, y que está en curso de negociación, un acuerdo marco que nos permita, sobre la base de centrales a construirse en Brasil, la canalización de energía a Uruguay sobre variables constantes de cantidad y precio. En los temas comerciales estamos atacando algunos aspectos todavía pendientes, aunque en gran medida los aspectos más importantes cuantitativamente han quedado resueltos, como decía, en la primera visita del presidente Mujica a Brasilia. Eso tenía que ver esencialmente con las licencias de importación, que había un trámite que requería mucho más tiempo y esfuerzo que el que requería anteriormente para otros países, y que llevaba a que las licencias de importación de productos uruguayos insumiera 20 o más días resolverlas. Eso prácticamente ha quedado absolutamente resuelto. Los temas puntuales tienen que ver con un laudo arbitral, el tema de los neumáticos remoldeados y el caso de pinturas también, en el cual tenemos algunas diferencias en cuanto a algunos análisis de laboratorio y estándares industriales aplicados por Brasil. Estamos trabajando en estos temas para resolverlos.
Seguramente desde la página de Presidencia nos están escuchando también a través de Internet y desde Venezuela, porque desde allí, ministro, está llegando una pregunta. Enseguida volvemos con los colegas que se encuentran aquí en la Torre Ejecutiva. La Red Corresponsales del Pueblo de Venezuela pregunta: ministro, ya que usted hacía referencia a la relación con el Estado venezolano, ¿Uruguay planifica en algún momento la integración al ALBA?
Eso, como es de conocimiento de ustedes, está en el programa del Frente Amplio. Nosotros tenemos que estudiar el tema muy profundamente, y tiene que ser una ecuación política y económica y comercial y social que dé en todas las líneas resultados favorables. Por otra parte, el ingreso a un mecanismo de integración, sea el ALBA o sea cual sea, es un proceso que insume mucho tiempo y que requiere una necesidad de compatibilizar normativas y disposiciones e incluso otros acuerdos internacionales. Y en ese esquema de estudio en el que está Uruguay, que participa como en calidad de un observador de alguna manera del ALBA, a la que asistió el señor subsecretario la última reunión en Venezuela, tenemos que ver cómo se compatibiliza exactamente con el Mercosur propiamente, en qué medida todas las normativas de uno y otro mecanismo son compatibles, porque definitivamente nuestras prioridad está puesta aquí, ¿no?, en el Mercosur.
Muy bien, recordamos las vías de comunicación para formular preguntas: 099-186-381, correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Volvemos a nuestros colegas aquí en la Torre Ejecutiva.
Por acá, ministro, buenos días. Aquí, mi nombre es Jorge Figueroa, de la Agencia EFE. Usted hacía referencia más temprano a que el tema de los derechos humanos es uno de los pilares de este gobierno. El presidente Mujica acaba de recibir a una delegación de disidentes cubanos. ¿Eso supone algún tipo de cambio con relación a la visión que hay de Uruguay sobre Cuba? Primera pregunta. Y justamente, ¿cómo ve el gobierno cubano la situación de los derechos humanos en la isla? Gracias.
Mire, en política exterior nuestro país tiene dos principios que respeta a rajatabla. Uno, no injerencia en los asuntos internos de otros estados, y el principio de autodeterminación. El tema de derechos humanos tiene un componente alto de extraterritorialidad, porque hace en esencia a la dignidad humana, y por lo tanto tenemos que tener especial cuidado ético en las valoraciones políticas que hacemos de estos temas. En ese marco, en ese contexto, y teniendo en cuenta que nuestras convicciones nos imponen la necesidad de escuchar a todas las partes en cada caso, es que el presidente Mujica recibió a la Fundación Freedom House, y también lo recibió el vicepresidente y también el ministro de Relaciones Exteriores. Hemos escuchado con atención, hemos conocido su punto de vista, que generalmente tiene suficiente amplificación en la prensa, pero era bueno conocerlo de manera directa. Y incorporamos dos o tres elementos al intercambio que tuvimos con los integrantes de la fundación, y no hay ningún cambio para analizar, porque no había ningún cambio planteado. Simplemente, siempre que hablamos con el gobierno cubano, lo hacemos sobre la base de nuestras convicciones y de lo que nosotros entendemos son los principios que rigen este país, que tampoco no es nuestra intención ni ponernos de ejemplo en nada, ni trabajar pensando que los demás tienen que ser como nosotros. Simplemente es una exposición de valores y de principios.
Ministro, Cristina Riqueri, TV Libre. ¿Ya se reunió con el presidente Mujica para ver por qué vía va a ingresar el proyecto interpretativo de la ley de caducidad? Y además, ¿qué opina de los dichos del presidente del Círculo Militar, que dijo que el compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una fachada?
Todavía no me reuní con el señor presidente de la República por este tema. Hemos intercambiado telefónicamente con el señor secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, puntos de vista sobre el proyecto presentado, y yo estoy esperando concretar la reunión con el señor presidente. En cuanto a la observación formulada a la que usted hacía referencia, lo estimo como alguien que tiene su derecho a expresarse. Obviamente no comparto un solo punto de vista en ese asunto. Para nosotros, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Prevención y Sanción de la Tortura, la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas, constituyen valores fundamentales que debemos tener, y aquellos en los que estamos un poco más rengo debemos aspirar. Debemos ser, en materia de derechos humanos, lo mismo que decía hoy en materia de medio ambiente, dar el estándar, el nivel más alto, el compromiso más alto del país al respecto. Y por eso no podemos tener verdades a medias. No podemos tener una ley, para mí personalmente, y así, en ese sentido lo elevé con la firma del ministro de Relaciones Exteriores, el proyecto, una ley completamente inconsistente, con la normativa de esas convenciones a las que hacía referencia. Y lo es, y nadie ha dicho que no lo sea en todo el sistema político uruguayo. No he conocido a nadie que diga esta ley es perfectamente compatible con estas convenciones. Nadie, por ahora.
Muy bien, vamos con más preguntas de los colegas.
Gustavo Vila, de Radio Uruguay, buenos días. Cuando comenzó su alocución, ministro, habló de algunas concesiones que se le habían realizado a la República Argentina en aras de reencauzar la relación bilateral y dentro de los temas prioritarios que usted definía de su cartera. ¿Considera que el avance registrado y el estado actual de la relación con Argentina justifica esas concesiones? ¿Se ha obtenido lo que se deseaba? Eso por un lado. Por otro lado, el presidente de la República habló de una agenda de 23 temas, si no me equivoco, con Argentina, le pediría una puesta a punto de cómo van los otros temas que no son el conflicto por UPM y la puesta en marcha del Comité Científico, y finalmente si se ha logrado encapsular la actitud de la gente, los militantes de Gualeguaychú, quienes siguen movilizados y que uno estima que pueden interferir o no en el proceso binacional. Gracias.
Muy bien. Son varias preguntas en una.
Paquete.
Sí. Estamos muy satisfechos con el nivel actual de las relaciones con Argentina. Estamos construyendo, obviamente. Es una agenda que he visto ha estado paralizada durante mucho tiempo y han quedado muchos asuntos pendientes. Tenemos que resolver esos asuntos pendientes. Algunos ya han sido resueltos, otros están en trámite, están todos planteados y todos han sido agendados, y eso implica que hay un trabajo conjunto en cada uno de esos temas. La agenda de Anchorena, que es la que recoge esos 23 temas y algunos más, fueron planteados en la reunión que mantuvimos con el ministro Timerman cuando firmamos los lineamientos para el Comité Científico. Hemos encontrado una receptividad excelente para la negociación de estos temas y esperemos ir concretando resultados en el mediano plazo. Puntualmente respecto a Gualeguaychú, nosotros encontramos, y es obvio, que nuestra contraparte es el gobierno de la República Argentina y la posición que toma al respecto. Estamos agradecidos y valoramos muy especialmente esta posición de declarar cualquier corte de ruta injustificado o ilegal.
Tenemos una pregunta que realiza nuestra colega Rosario Cecilio de Subrayado Canal 10. Un beso para Rosario y la esperamos aquí en vivo el próximo jueves. Consulta concretamente al canciller sobre la niña franco-uruguaya Sofí por la denuncia de abuso y presunta violación por parte de su padre, que está en estos momentos en el terreno de la justicia francesa. ¿Qué colaboración brindó la cancillería uruguaya a la madre de la niña?
El trabajo de la Cancillería Uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y del Departamento 20 ha sido permanente, así como de la Embajada y el Consulado en París. Hemos apoyado en todo aquello que las disposiciones nacionales nos permiten apoyar. Hemos facilitado medios, hemos asesorado respecto a la contratación de abogados, incluso en algún momento se contrató al abogado de la propia Embajada de Uruguay, aun cuando a ciencia cierta no sabemos si correspondía legalmente hacerlo. El consulado ha enviado alguna decena de cartas y de notas al juzgado en los diferentes juicios que se siguen sobre este caso. Son cinco causas abiertas en Francia. Se han enviado notas explicando posición y preocupación del gobierno de Uruguay en este tema. Hemos hablado el tema con autoridades francesas, se ha planteado la embajada, o sea, prácticamente no ha quedado ningún aspecto o de apoyo logístico, moral o legal que no se haya realizado.
Está claro. ¿Tenemos preguntas por allí? Hay unas cuantas esperando, perdón.
Ah, gracias. Buen día, ministro. Leonardo Lucci, del Observador. ¿Está prendido? Dos preguntas, básicamente. Una, quería saber si el tema de Philip Morris, la tabacalera, que hubo una especie de acuerdo entre Tabaré Vázquez y Mujica, donde, digamos, el gobierno va a mantener lo que era la primera posición, la de Tabaré Vázquez, y usted había dicho que eso nos dejaba con ciertas vulnerabilidades para enfrentar un juicio. El hecho es si Uruguay está...
Acércate, digamos, un poquito más el micrófono a la boca, gracias. Bien.
El hecho es si Uruguay está muy expuesto o con riesgo de perder si vamos a un juicio de ese tipo, porque nos puede dejar con unos cuantos millones de dólares en contra. Y lo otro que quería saber, es un tema aparte, es la negociación con la Unión Europea, ¿cómo la está viendo? Porque siempre parece que hay un impulso y después se atrasa. Gracias.
Muy bien. El tema puntual de la solicitud de arbitraje de Philip Morris no tiene una primera posición, una segunda posición, una tercera posición. La posición ha sido siempre la misma y, de hecho, aún en el contexto en que se plantea el arbitraje, Uruguay estaba planificando y continúa elaborando, y creo que estamos muy próximos a concretar un proyecto antitabaco que sea aún más contundente que el anterior y que profundice las medidas tomadas. En cuanto a los trabajos de generar cierta prolijidad jurídica, eso no se ha abandonado y definitivamente vamos a ir por ese punto a los efectos de desactivar la mayor cantidad de argumentos posibles. Pero eso implica algo que ya estaba previsto de alguna manera, y es fortalecer la jerarquía de la norma, o sea, ponerla más arriba en la pirámide jurídica uruguaya, a los efectos de obtener las consistencias necesarias con los acuerdos bilaterales o multilaterales los que el país forma parte. En cuanto a la negociación, la negociación con la Unión Europea, tenemos el compromiso más alto de la presidencia pro tempore brasileña a fin de fortalecer las negociaciones durante la misma. Están bien encaminadas. Es una negociación difícil, lo decía el otro día, enfrenta al principal productor de bienes agrícolas alimenticios del mundo con uno de los mecanismos más refinados de protección agrícola del mundo. Eso obviamente hace que no sea un trabajo fácil, pero creo que está bien encaminado y que hay compromiso político de la Comisión Europea de obtener un resultado al terminar la negociación, y existe un compromiso como bloque de los países del Mercosur en el mismo sentido. Así que vamos arrimando, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso que va a llevar más de 6 meses y probablemente esté en el término de un año, ¿no?
Tenemos más preguntas a través del celular, a través del correo electrónico, repito, 099-186-381, conferencias@presidencia.gu.uy, pero vamos a seguir dando prioridad a los compañeros que nos están aquí acompañando en la Torre Ejecutiva.
Ministro, buenos días. Ana Inés Civis, de la agencia de prensa francesa AFP. Quería saber sobre el tema de Philip Morris, cómo se va a profundizar esa lucha que usted decía anti-tabaco, y si podía especificar en qué etapa del litigio se estaba con la empresa. Y también si en esta lucha con Philip Morris, si va a haber este asesoramiento de organismos internacionales que habían ofrecido al país.
Claro, o sea, el tema de la profundización de la lucha antitabaco no está vinculado directamente al caso Philip Morris, tiene su propia lógica. De hecho, la gente acá fuma mucho más Coronado y Nevada que cigarrillo Philip Morris, ¿no? Entonces, las medidas que se están estudiando, que están en elaboración, tienen que ver con aspectos de educación curricular, educación formal, o sea, una conciencia ya desde primaria y que continúa en secundaria respecto a los problemas para la salud que ocasiona el tabaco. Y después se ha analizado la posibilidad de que los medios contribuyan, lo pongo entre comillas porque no está especificado todavía cómo, en la publicidad de campañas antitabaco. Esas serían las dos medidas nuevas. Después también el gobierno ha tenido una acción puntual en el tema de los dumping de precios de una compañía que los vendía definitivamente a costos menores que los demás cigarrillos, y eso se entendió que era necesario resolver. O sea, es precio, educación y publicidad. Esas serían las tres variables, aparte de los seis pilares que tiene la campaña antitabaco, ¿no?
En este litigio hay el apoyo de algunas otras organizaciones internacionales, de repente no gubernamentales, apoyando a Uruguay.
Han sido muchas las organizaciones no gubernamentales que han ofrecido apoyo, ya sea legal, jurídico, o ya sea en temas técnicos de salud y de políticas antitabaco en general. Sí, a nivel de gobierno no hemos tenido apoyos formales, y a nivel de Organización Mundial de Salud tampoco hasta ahora.
Muy bien, vamos con otra pregunta.
Ministro, Valeria Superchi, de Radio Sarandí. Usted habló de hacer un ayornamiento de todo lo que es el cuerpo diplomático, y el otro día también había hablado en otro evento de poder reforzar la representación diplomática en Medio Oriente y en el sudeste asiático. ¿Cómo está previsto en el presupuesto todo lo que es ayornar el cuerpo diplomático? ¿Se van a sacar algunos? ¿Cómo va a ser la tarea que se va a hacer en ese sentido?
Hay embajadas que tenemos que decididamente fortalecer. Hay trabajos políticos y comerciales que tenemos que fortalecer. Tiene que ver con el trabajo en la región, tiene que ver con el trabajo en los principales mercados y potencias del mundo, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, sea Asia. Eso está contemplado en el presupuesto, está contemplado el trabajo con el Medio Oriente también y con los mercados africanos. Tenemos una cancillería que parece desde afuera bastante proasiática, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, ex embajador en China, el director general de Secretaría, ex embajador en Corea del Sur. Entonces, yo querría compartir esta respuesta con el embajador Chavén respecto a un poco a los lineamientos generales del trabajo.
Sí, gracias, ministro. Buenos días a todos. Nosotros estamos trabajando en el sentido de procurar una razonable diversificación de la oferta exportable a los efectos de realmente tener un mayor poder negociador en la región. Como señaló el señor canciller, y es política de esta administración y de las administraciones anteriores, la región es prioridad para el Uruguay. No obstante eso, entendemos que la fuerza de nuestra negociación radica en la mayor diversificación productiva de nuestra oferta exportable, y sobre todo poniendo énfasis en mercados como los asiáticos, donde el crecimiento y el dinamismo de los mismos nos permite acceder, si bien no en condiciones arancelarias que nos permitirían ser competitivos en materia de precio, sí en materia de calidad. En ese sentido, en este presupuesto se han establecido normas a los efectos de que al tener una calificación de los destinos e incentivar a los funcionarios diplomáticos a participar y a trabajar en destinos de gran diversificación como ser Corea, China, Malasia, India, y próximamente, en esta próxima semana, nosotros vamos a tener el estudio y la fundamentación de la apertura de Vietnam, la cual sería correspondida por este país en Uruguay. Es decir, que hay toda una planificación de primera instancia, a eso en Asia eso ha agregado también algunos países árabes como Kuwait y Qatar, donde ya estamos presentes, donde próximamente irá un cónsul general de Emiratos a cubrir la vacante que allí quedó. Está prevista una serie de incentivos también a fin de económicos en cuanto a condiciones de vida de los diplomáticos a fin de participar y tener una presencia fuerte. Porque en esos mercados, por experiencia propia nuestra, tanto al ministro como de quien habla, necesitamos gente con muchas ganas de hacer las cosas, gente joven y no terminando la carrera. Son destinos de gran desafío, pero donde el Uruguay sin ninguna duda no puede estar ausente.
Muy bien, tenemos una pregunta de Carlos Fernández de Paysandú. Tenemos algunas preguntas de Rosario, ya las vamos a formular. Carlos Fernández de Paysandú pregunta si Uruguay está satisfecho con las históricas asimetrías existentes dentro de la Organización de Naciones Unidas. Qué tema, ¿eh?
Muy bien. No, Uruguay no está satisfecho con eso, y Uruguay es un país muy comprometido con el proceso de reforma de Naciones Unidas, e incluso es un país modelo en el proyecto de Naciones Unidas One UN, en el cual se procura a través del posicionamiento de temas de cooperación de Naciones Unidas en 10 países, absorber las inquietudes y cómo funcionan los mismos a nivel de sociedad de esos países para que el proceso permee más desde abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es uno de los compromisos que tiene el país. Tiene un compromiso con la reforma de la Carta, tiene un compromiso con la reforma del Consejo de Seguridad respecto a los temas que tienen que ser resueltos por la Asamblea General. Prácticamente estamos en la primera línea de compromiso en todos esos asuntos.
Muy bien, vamos con más preguntas por aquí.
Ministro de Televisión Nacional, se habla de que Argentina está pensando en una normativa que impediría el paso de cargas por aquellos puertos que no tengan comercio bilateral con ese país. Al mismo tiempo hay una intención de un acuerdo multilateral entre los países del bloque, en los cuales el único que no se ha expresado a favor es Uruguay. La pregunta es si ha habido comunicación oficial con Argentina por este tema, si Uruguay estaría dispuesto a firmar o, en fin, este acuerdo multilateral con algunas excepciones, en qué manera perjudicaría este acuerdo multilateral de Uruguay, en fin, cómo se está manejando el tema.
Gracias. Este tema fue hecho llegar a la Cancillería por el Centro de Navegación. Lo mismo nos decía la información oficiosa, que las autoridades portuarias argentinas estarían estudiando una medida de no permitir transbordos en aquellos puertos de países que no tuvieran acuerdos de navegación bilateral o regional con Argentina. Nosotros hicimos saber a al canciller Timmermans en la reunión que mantuvimos con él cuando se firmó el acuerdo de los lineamientos para el comité científico, que esta medida afectaba directamente a Uruguay, que la veíamos con preocupación. En ese momento no había un conocimiento de la Cancillería Argentina sobre este punto y se nos pidió un tiempo para una respuesta formal. La respuesta formal todavía no ha llegado a la Cancillería. Uruguay, en cuanto al acuerdo regional de navegación y un acuerdo bilateral de navegación, en Uruguay estudia las posibilidades que el mismo les ofrecería. Creo que era un tema que había quedado de alguna manera por mucho tiempo quieto o en stand-by, y que decidimos retomar. Tenemos que valorar de nuevo los pros y los contras y ver si es posible alguna solución haciendo algunas reservas al acuerdo.
Otra pregunta por allí de nuestros colegas.
Canciller, usted decía, vuelvo al tema de los embajadores itinerantes, usted hablaba, bueno, de la posibilidad de que expresidentes ocuparan ese cargo, y el primero que uno le viene a la mente es el expresidente Tabaré Vázquez.
A mí también.
Señor canciller, una segunda punta de fe. ¿Ya está definido alguno de los próximos viajes del presidente Mujica al exterior? Los que estén definidos me interesaría saber, y los que puedan estar en trabajo, aunque no con fecha definida.
Estamos en este momento trabajando fundamentalmente para la agenda del año que viene, en la agenda bilateral del año que viene. Serían un viaje en el primer trimestre a Rusia, en el segundo semestre a Alemania y Escandinavia, se iría a China en alguna fecha a definir del 2011, todavía no hemos precisado la misma, y bueno, y siempre está sobrevolando la posibilidad de una visita a Estados Unidos, figura en la agenda de los dos países y tenemos que coordinar la fecha, ¿será en el 2011 o será luego?
Muy bien, vamos con otra pregunta por allí y luego tenemos alguna que ha llegado por correo electrónico. Adelante.
Ministro, sobre la firma de acuerdos, quería saber si tenían previsto cuándo podría ser aprobada la UNASUR en Uruguay.
Nuestra idea es que el tema UNASUR no divida, sino que una al sistema político. Yo quiero ser claro respecto a UNASUR. Ha sido un mecanismo, no es un mecanismo de integración, es un mecanismo de concertación política. Y ha tenido un papel decisivo, por lo menos en tres casos regionales. Fue decisivo cuando el tema en Bolivia, del referéndum secesionista, por llamarlo de alguna manera, fue decisivo en el caso del conflicto fronterizo entre Ecuador y Colombia a través del Consejo de Defensa de UNASUR y el intercambio de información que se realizó allí, y fue decisiva también la reunión que se realizó en Quito cuando los problemas existentes entre Colombia y Venezuela, que tenían un componente retórico muy importante, lo cual generaba cierta incertidumbre regional, sirvió para sentar en un mismo foro a las dos partes y contextualizar un acuerdo que, si bien no se le puso la firma abajo, creo que no era necesario, pero quedaron claros 5 puntos en esas conversaciones que en definitiva coadyuvaron a los encuentros posteriores entre los presidentes Santos y Chávez. Chile estaría aprobando el acuerdo, ratificando el acuerdo dentro de poco, ya en estos días. Sería el séptimo país. Vemos también que en algún momento, a comienzo del año que viene, probablemente Brasil lo haga. Entonces vamos a estar ahí con Brasil para ser el octavo o el noveno país que ratifique el acuerdo y que lo ponga en vigor.
¿Esto sería producto también de un consenso con el resto de la diversidad política uruguaya?
Nosotros procuraremos ese consenso. Procuraremos ese consenso.
Muy bien, pregunta, adelante.
Gracias. Ministro, está por publicarse o se publicó en estos días un aviso, una publicidad pagada por nuestro país en The Economist, utilizando la imagen de la selección uruguaya de fútbol. Se hizo público, casi de manera oficial, que el Estado uruguayo va a solventar una parte del costo de mantener este proceso. Y la pregunta es cómo va a utilizar la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la imagen o la posibilidad de contar con este aval, este prestigio internacional para insertar a Uruguay en el, bueno, en mercados nuevos y en países a los cuales todavía no hemos ingresado de manera fuerte.
Ahí estuvimos reunidos ayer con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pudimos acordar, digamos, la próxima firma de un marco de referencia para trabajos conjuntos. Tiene que ver esencialmente con el apoyo de las embajadas uruguayas a la selección nacional, basados en el muy buen trabajo del embajador Luis Bermúdez y del secretario Arturo Villarreal durante el Mundial. Y entendieron que el apoyo logístico de las embajadas es fundamental a los efectos de aligerar algunos trámites y de generar mejores condiciones de apoyo. También podemos trabajar en el futuro, o sea, en un lugar donde la selección uruguaya realice amistosos o partidos oficiales, venir con un proyecto atrás, que puede ser comercial, que puede ser social, que puede ser cultural, pero vincular un poco nuestras actividades con las de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Quisiera acá también, tengo un expresidente de Bellavista que indudablemente puede aportar algún elemento más en...
Nosotros en la política exterior tomamos todos los elementos, la deportiva y la cultural, globalmente como presentación país. Todos los elementos son esenciales para presentar al país. Los otros días, cuando comparecí a la Comisión de Asuntos Internacionales explicando la gestión llevada a cabo en Corea, que fue la iniciativa del señor ministro, que no solo fuéramos en el momento que se pide la veña, sino con posterioridad, a ver qué hicimos, y entre lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que hicimos, más o menos hay cierta reciprocidad en acciones y en metas cumplidas. Yo expresaba que en el 2007 en Corea, que me tocó la reapertura de la embajada después de 3 años y medio de estar cerrada, que en el 2007 yo sentía la necesidad, o sea, un año después, yo asumí el 3 de febrero del 2006, de que el nombre Uruguay resonara fuertemente. En un país muy deportivo y muy medallero olímpicamente, la presencia de la selección uruguaya fue vital. Es decir, fue específicamente, coordiné y ayudé a coordinar con la Asociación Uruguaya de Fútbol la presencia en una fecha FIFA, el 12 de marzo del 2007, en Seúl. Y eso nos llevó a que Corea volviera a repetir el nombre de Uruguay, imagínense, después del partido entre Uruguay y Corea en el Mundial, pero digo antes, con anterioridad. Entonces, facilitó el acceso, pero no solo en cuanto a lo deportivo, que nos sirvió para tener un marco de acuerdo deportivo a llevar a cabo, que ya está pronto para la firma entre los dos países, sino también de un acceso del conocimiento que aprovechamos a los productos que oferta Uruguay, entre la carne fresca o in natura, los quesos, a tal punto que en esa publicidad que permitió la presencia de la selección, el nombre de Uruguay un año después pasó a ser el cuarto exportador de queso mozzarella a Corea en el mundo, el cuarto exportador del mundo. O sea, el aspecto deportivo coordinado con aspectos culturales, diplomáticos y políticos es un elemento de inserción comercial y de presentación país de primer nivel.
Muy bien, antes de ir a otras preguntas, Rosario, Cecilio nos ha dejado dos planteadas. Comencemos por la primera, o más bien la última que nos llegó, aludiendo al tema de Philip Morris que estuvimos tocando anteriormente. Le pide al ministro si puede abundar en el concepto de prolijidad jurídica. ¿Significa que se procura no llegar a un juicio?
Ojalá no se llegue a un juicio, pero Uruguay tiene en su política antitabaco un capital muy importante de política exterior, por lo menos. No hay que hablar en los temas de salud, etcétera, etcétera. Pero es un capital muy importante de política exterior y es algo que nos da un posicionamiento a nivel mundial. Entonces, nosotros no podemos renunciar a eso. Y ese es el principio de todo, digamos. Sobre esa base empezamos a desgranar el resto. Sí, respetando todo lo que contiene esa política anti-tabaco, podemos llegar a un acuerdo con Philip Morris de tal manera de no tener que pasar por un arbitraje o tener que contestar la legitimidad del arbitraje o la legitimidad del CIADI para el caso concreto, sería bienvenido, si esto fuera posible. La prolijidad jurídica tiene que ver no con con lo que refería la periodista, tiene que ver con resolver las inconsistencias internas que se generan a nivel de la pirámide jurídica y de los acuerdos que tiene, que es parte del país, como señalara anteriormente, ¿no?
De acuerdo. No sé si tenemos alguna pregunta más en sala. Perfecto, adelante.
Sí, ministro, buenos días. Lorena Piñeiro, de BTV. Durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se firmó un importante acuerdo marco con Chile. Hasta el momento, ¿qué tan beneficioso ha sido para Uruguay? ¿Cuánto se ha avanzado en el mismo?
Tenemos que retomar la agenda con Chile. Es un país estratégico para Uruguay. Ha sido un socio muy importante en toda situación. Durante la presidencia del presidente Tabaré Vázquez, la gestión de los diferentes ministros, se procuró acercar los temas comerciales entre Chile y Uruguay, posibilitar el uso de la red de tratados de libre comercio que tiene Chile con el resto del mundo. Pero de alguna manera la crisis financiera hizo que esto retrocediera un poco y vemos que a partir de la misma nuestro comercio con Chile se contrajo, así como se contrajo con aquellos países con los cuales tiene un tratado de libre comercio, ya sea los países de la Unión Europea o Estados Unidos puntualmente. Creo que tenemos que fortalecer nuestros vínculos comerciales bilaterales, identificar a través de un mapeo productivo las complementariedades. Creo que podemos trabajar en Asia juntos en muchos temas y creo que tenemos que intercambiar también las posibilidades que se dan en ese marco de complementariedad productiva, la atracción de inversiones. Todo eso está en la agenda y esperamos que en este término podamos tener los resultados mejores de los que se pudo cerrar en la gestión anterior, fundamentalmente por coyuntura internacional.
Ministro, ya refirió el tema, pero de todas maneras, en este marco, ¿el cambio ideológico en el gobierno chileno incide o no?
No, para nada. O sea, todos los encuentros entre los presidentes Mujica y Piñera han sido excelentes, basados en dos políticos muy prácticos que tienen muy bien identificados los problemas de sus países y cómo pueden trabajar juntos una agenda bilateral. Entonces, la agenda bilateral ataca no los temas ideológicos, sino los temas de sustancia. Y los temas de sustancia son los mismos, o sea, los temas comerciales puntuales, los temas energéticos, los temas de educación, los temas de políticas sociales. Y en eso tenemos cooperación con Chile permanentemente.
Tenemos dos preguntas por allí.
¿Me toca a mí?
Y por aquí.
Perfecto. Ministro Leonardo Lucio, nuevo del Observador. Usted habló, y no es la primera vez que lo hace, de pagarle a los diplomáticos por resultado, por gestión, que eso es parte de la reforma. Y el embajador Nelson habló de incentivos, por lo menos algunos diplomáticos, estos que irían a los nuevos destinos. ¿De qué incentivos se habla? ¿De pagar? Es decir, si vendemos más a un país, ¿pagarle más sueldo al diplomático ese?
El embajador Nelson es el embajador de Estados Unidos, él es el embajador Chávez, Nelson Chávez. Sí, no hablo de pagar ni de sueldos, hablo de evaluación por resultado y evaluación por gestión. Es cómo los calificamos a los funcionarios y cómo calificamos esas misiones y los ajustes que tiene que hacer esa misión para cumplir de mejor manera los objetivos que se diseñan en el plan de trabajo. Hemos empezado a hacer algo, hay mucho por delante. Uno de los cambios que hemos introducido es que ya no hace el jefe de misión el plan de trabajo por sí y ante sí, y lo presenta por sí y ante sí, sino que participa todo el ministerio, todas las direcciones generales involucradas, las direcciones regionales, en la elaboración de ese plan, porque eso es lo que en definitiva nos va a permitir mañana, en función de las oportunidades identificadas, las gestiones necesarias, ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Ese es el objetivo fundamental. Todavía no me metí con el sueldo de ellos. Capaz que...
Muy bien, tenemos otras preguntas por allí, adelante.
Almagro, Alfredo García, Semanario Voces. En estos días se ha hablado de los agregados militares. Y la cifra que se manejó, no sé si es correcta, que cuesta algo así como $40,000. No sé si es real o no. Pero la pregunta va por otro lado. Supongo que eso depende de defensa, no de relaciones exteriores. Pero en su trayectoria como diplomático de carrera, ¿se justifica que nuestro país tenga agregados militares?
En algunos casos sí, y en otros casos no, como siempre. Creo que, por ejemplo, caso concreto, República Popular de China. Definitivamente es necesaria la presencia de un agregado militar. Y además formó parte ya del acuerdo que se firmó para el establecimiento de relaciones diplomáticas y la instalación de embajadas. Pero sí, y que puede haber países en los cuales quizás sea importante la presencia de un agregado de defensa y no lo hay. Pero sí vemos superpoblación en otros lados y creo que tenemos que racionalizar esto. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Defensa para que esto tenga un contenido más racional, una distribución más racional y que obedezca a objetivos puntuales y a planes de trabajo puntuales y a relaciones puntuales con esos países. Eso es cuanto puedo adelantar por ahora, pero es un tema de preocupación, es un tema de trabajo de los dos ministerios.
Más preguntas.
¿Ser por ambos ministerios?
Sí.
La otra pregunta que me quedó en el tintero. Uruguay reconoció al Estado palestino, si no me equivoco.
Sí.
Pero nunca se establecieron relaciones diplomáticas. Argentina, por ejemplo, tiene un embajador. Llama la atención de por qué no se ha hecho eso.
No. Establecimos el reconocimiento formal y, de hecho, quedó establecido la relación diplomática, porque hablamos de abrir embajadas en los dos países, por lo menos concurrentes. Estamos designando en la próxima semana al embajador Alfredo Cases como cónsul general en Dubái. Y será el embajador Alfredo Cases, quien ya estuvo en oportunidades anteriores en Ramala, quien sea concurrente ante la autoridad palestina.
Canciller, los exportadores de alimentos siguen diciendo que, bueno, que se están enfrentando a medidas proteccionistas en Argentina. ¿Es así?
Tenemos casos puntuales de empresas que nos han señalado problemas en cuanto planteado por los importadores del vecino país para obtener las licencias que permitan esa importación. Hemos ido resolviendo puntualmente estos temas, pero creo que es un asunto para la Comisión de Comercio que se creó en Anchorena, en la cumbre de Anchorena, y a través de ella buscar mecanismos que permitan soluciones más generales.
Canciller, un poquito para complementar lo que decía el colega, ¿cuántos son aproximadamente los agregados militares actualmente? Y no sé si es entrar en un camino espinoso, pero usted decía, algunos se justifican, algunos no. Mencionó que en China sería fundamental o es necesario. ¿En qué país le parece que hay alguno que no debería estar?
Mire, yo soy completamente contrario siempre a mostrar un trabajo a medias. y en este caso estamos en la mitad del trabajo, por lo tanto me quedo donde me quedé en la pregunta anterior.
Muy bien, hay más preguntas por allí para formular al ministro Almagro. Perfecto, creo que por allí no tenemos más preguntas, entonces vamos a ir redondeando. Ministro, le vamos a pedir un cierre de esta conferencia, incluso para hablar de algún tema que no se le haya preguntado y que le parezca vital, que no hayamos tocado en esta mañana, ¿no?
No, creo que hemos abordado la agenda con prácticamente todos los asuntos pendientes y con los asuntos de proyección y de estructura del Ministerio de la Política Exterior del país. Sí, me hubiera gustado un poco hablar de la futura agenda Mercosur. Como ustedes saben, la agenda Mercosur de los últimos años prácticamente quedó liquidada en la cumbre de San Juan. Se resolvieron los temas que llevaban muchos años de discusión y de negociaciones, y tenemos que proyectar la agenda hacia el futuro. Los temas que siempre habíamos dicho es, acá tenemos los problemas del Mercosur, o sea, el mal funcionamiento del mercado ampliado, por el criterio de que no puede funcionar algo como mercado ampliado cuando se cobra dos veces el arancel externo común, por ejemplo. Un proceso de integración al que le faltaban algunos componentes de estandarización, como lo fue la aprobación del código aduanero, que le faltaba una agenda externa y que definitivamente se consolida con el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Egipto. No es un mercado desdeñable, es un mercado con el que Brasil tiene un intercambio comercial de 1.000 millones de dólares, que importa prácticamente el 80% de los bienes alimenticios que consume, y con el relanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea. Pensemos la agenda para adelante, y es cómo hacemos que este Mercosur tenga una proximidad mayor con la gente y que signifique que en términos prácticos está cerca de los pueblos. Creo que hay ahí un instrumento que tenemos que trabajar para el futuro, el de los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales, como están diseñados ahora, no sirven para resolver las asimetrías, sino que las fortalecen. Generan más asimetrías. Si un país no cumple con el laudo arbitral, le puede aplicar al otro medidas compensatorias. Pero imagínense Uruguay aplicándole medidas compensatorias a Brasil. ¿Qué efecto puede tener? Pero en cambio, fíjense la otra cara. Si Brasil le aplica medidas compensatorias a Uruguay, el efecto que puede tener. Entonces, eso, el cumplimiento de los laudos arbitrales, de uno de los temas que tiene, y a que además le resuelve temas concretos a la gente. Queremos exportar neumáticos remoldeados, entonces se aprueba el laudo arbitral por el cual se permite la exportación, y bueno, que eso signifique una solución definitiva es la vocación del país, y creo que es lo que en definitiva va a terminar acercando el Mercosur a la gente. Tenemos por delante también el tema del Parlamento Mercosur, con todas las variables que tiene introducir este elemento. Pero también es algo que puede tener un compromiso mayor de la gente con el proceso de integración. Si vemos cómo es el proceso de integración ahora, es un club de cancillerías. Eso es el proceso de integración ahora. Un club de funcionarios diplomáticos que nos reunimos cada tanto para resolver temas de la agenda de los países. Un proceso de integración requiere algo más amplio, como siempre ponemos como el ejemplo la Unión Europea, pero algo así que involucre la participación de la gente e involucre a otros actores políticos en las soluciones del proceso de integración. Eso es fundamental para el mismo. Esperemos encontrar los mecanismos que permitan soluciones para el tema del Parlamento de Mercosur y para la elección de sus representantes. Tenemos que terminar algunas de las negociaciones pendientes, fundamentalmente con la Unión Europea. Tenemos que pensar en una agenda externa también más dinámica que incorpore a los otros principales mercados del mundo, concretamente Estados Unidos y China. Tenemos que resolver algunas inconsistencias que tiene el propio arancel externo común, en el cual tiene perforaciones muy grandes y tiene excepciones muy grandes. Creo que si limpiamos hoy lo que es necesario y lo que no es necesario, creo que podemos llegar a algo bastante, bastante bien armado y que permita al bloque negociar como bloque de una manera. Tenemos que alcanzar estandarización y homogeneización en estándares industriales y en habilitaciones sanitarias o fitosanitarias. Todo esto creo debería ser un poco la agenda del Mercosur para el futuro, y es algo que me gusta hablar.
Agradecemos al canciller, a los embajadores, habernos acompañado en esta mañana de jueves. En 7 días nos vamos a estar reencontrando allí. El tema será el deporte, el turismo. Héctor Lescano nos estará acompañando, el ministro. Capaz que responde alguna alusión de esta mañana. Así que bueno, dentro de 7 días los esperamos a todos. Muchas gracias.